Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Pues aquí seguimos en Onda Vasca cuando nos dan las 8 y 36 minutos de la mañana. Entrevista del día, entrevista de campaña electoral. Hoy con la cabeza de lista del PNV por Guipúzcoa, Bakartxo Tejería. Señora Tejería, egunon.
Egunon.
Bueno, Ecuador de la campaña. Una semana ya de campaña electoral en Euskadi. Un balance de estos de estos primeros 7 días de campaña. Es verdad, lo estábamos comentando también a micrófono cerrado, que las celebraciones futbolísticas en Vizcaya también han marcado mucho, al menos en territorio vizcaíno. Igual casi que podemos decir, no sé, que ahora empieza la campaña de verdad o la recta final, que es la importante, ¿no?
Bueno, el resto de los territorios llevamos, ¿no?, en campaña desde el inicio, pero es verdad que en Vizcaya, pues bueno, la Copa, ¿no?, ha supuesto, pues bueno, que la gente esté centrada en ello, ¿no? Y poco a poco, pues bueno, irán la gente entrando más en campaña, o eso espero, pero bueno, todavía queda una semana, es importante y son muchos días para poder seguir explicando, ¿no?, las propuestas que llevamos cada uno en nuestros programas.
¿Cómo ha visto estos primeros días de campaña? ¿Qué sensaciones le deja?
Bien, buenas, sí, bueno, la gente te pregunta, la gente... Es verdad que cada uno estamos a nuestras cosas y nosotros estamos en la campaña, pero bueno, siempre tienes oportunidad, ¿no?, de hablar, de parar en la gente, con la gente, explicarle lo que vamos a hacer. No, está bien, el tiempo nos acompaña y bueno, seguimos en la calle y apostando por lo nuestro, ¿no?
Usted, como bien sabe, habrá visto, no sé si analizado, pero sí visto los estudios y encuestas de intención de voto que hablan de un supuesto empate entre el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu. Incluso el último CIS habla de un sorpaso de Euskal Herria Bildu. ¿Usted cómo ve esas encuestas? ¿Se las cree?
A ver, las encuestas son, siempre hay encuestas y encuestas son. ¿Cómo las hacen? Bueno, ahí están. La mejor encuesta es la del mismo día, ¿no? El día 21, cuando se cierran los colegios electorales, se abren las urnas y se cuenta, es eso lo que vale y eso es lo que queda. Todo lo demás, bueno, encuestas son.
¿Usted se plantea esta campaña como un, no sé si decir choque o contraste de modelos de país entre lo que propone su partido, el PNV, y lo que propone Euskal Herria Bildu?
Sí, hay dos modelos. Y de hecho, las encuestas también así lo están diciendo. Hay dos modelos. Y hay que elegir uno o lo otro. El problema es que muchas veces no dan la posibilidad de contrastar los modelos. Porque nosotros sí estamos hablando de nuestras propuestas. Pero hay otros que desconocemos, ¿no? No dan posibilidad de ese contraste. Pero hay que saber, la ciudadanía tiene que saber qué dos modelos hay, qué propuestas hay y con quién quiere quedarse.
Hay un alto porcentaje, o eso parece, ¿eh?, hay un alto porcentaje de indecisos entre el electorado vasco. ¿Cómo se les puede convencer o cómo se puede hacer también una llamada a la movilización, a que todo el mundo vaya a votar el próximo 21 de abril?
Pues la importancia que tiene votar, ¿no?, de ejercer el derecho a voto, es importante. Hay que saber qué es lo que queremos en nuestro futuro, ¿no? Es importante saber qué es todo lo que se ha hecho en este país. Las cosas no vienen sin más, no surge sin más Osakidetza, Sistema Vasco de Educación, Servicios Sociales, no surgen de la nada. Hay que trabajar mucho. Y hay mucha gente que ha trabajado muchísimo para llegar a donde hemos llegado. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que ofrecemos cada uno? Eso es lo que hay que analizar. Los programas, yo creo que en estas elecciones más que nunca, es más importante que nunca contrastar los modelos, contrastar, ver cada uno dónde hemos estado en cada momento. ¿Qué es lo que hemos hecho cada uno? ¿Quién ha avanzado? ¿Quién ha hecho cosas por este país? ¿Y quién ha estado torpedeando todo lo que se ha hecho en este país? ¿Y qué es lo que queremos para el futuro? ¿Quién nos va a atender nuestras necesidades? ¿Quién va a llevar el futuro de este país adelante? Eso es más que nunca, hay que contrastar en temas de educación, en temas de vivienda, Osakidetza, en todo.
Usted que viene de presidir el Parlamento Vasco, bueno, de hecho es la presidenta más longeva en la historia del Parlamento Vasco y aspira a seguir haciéndolo 4 años más. ¿Cómo ha visto esta legislatura en la Cámara de Gasteiz?
Ha habido dos momentos. Para mí ha habido dos momentos. Un primer momento era una situación diferente. Había una pandemia, habíamos estado confinados, se habían convocado las elecciones y justo entramos en confinamiento. funcionamos en la Diputación Permanente, una situación rara para todos, pero bueno, cuando ya se celebraron las elecciones, que también fue el momento adecuado para celebrar las elecciones, a pesar de que otros partidos decían que no era el momento, que no había que convocarlo, que no había que, convocadas estaban, que no había que celebrar las elecciones, pero también se acertó, era el momento adecuado. Bueno, una vez que entramos al Parlamento, el gobierno transitó solitariamente en todo lo que fue la pandemia. No tuvo ayuda. No es que no tuviese ayuda. Tuvo oposición constante de la oposición. Todos los temas que se trataban de pandemia, nadie ayudaba. Siempre era en contra de lo que el gobierno proponía. No sé de dónde, bueno, con qué expertos contrastaban. Porque el gobierno actuaba en función de lo que le decían los expertos. En contra. La pandemia quedó para atrás. Y bueno, pues entramos ya a debatir otros temas. Ya no eran tanto. Los primeros 2 años así pasamos debatiendo temas de la pandemia. Y luego ya, bueno, entramos otros temas. Y bueno, en esos 2 años, pues bueno, podemos decir que sí que ha habido acuerdos, que se han aprobado muchas leyes, 60 leyes y más. Y bueno, siempre un 80%, pues siempre alguno de la oposición, con alguno de la oposición hemos podido acordar. También aprobamos unos presupuestos, pero siempre, presupuestos aprobados con el voto favorable de H. Bildu, pero siempre con una mayoría absoluta. Porque cuando hemos necesitado votos de la oposición, porque no teníamos mayoría absoluta, en otras legislaturas nunca hemos tenido apoyo.
Quizá en la nueva ya ley de, y aprobada, por supuesto, ley de educación, ¿ha echado en falta ahí más apoyos? ¿Se fueron bajando y descabalgando de ese consenso inicial los partidos de la oposición?
La tramitación de la ley de educación ha sido diferente al resto de las leyes. Hubo un previo en el que todos los grupos hicieron un esfuerzo tremendo para llegar a unos acuerdos, a unos principios, a unas bases. Y ahí estábamos de acuerdo todos. Y esas bases, esos principios, había que plasmarlos en la ley, en una ley. Era un mandato al gobierno. Y así se hizo. Y hubo apoyos hasta casi al final. Es verdad que el Carrequín Podemos se descolgó antes, pero H. Bildu estuvo hasta el último minuto. Y en el último minuto se descolgó. Y estamos hablando de una modificación de una frase en la exposición de motivos. Pues que cada uno piense, ¿no? Que el momento, ¿por qué? Si la ley, si esos principios, si lo que se acordó está en la ley. Pero bueno, de todas formas, es una ley muy importante y una ley que va a suponer un salto en educación.
Ayer vimos un, bueno, por tirar de lo más reciente de la campaña, ayer vimos un mitin de H. Bildu con la única intervención de Arnaldo Otegi. ¿Le sorprende en esta campaña la baja presencia del candidato Pello Ochandiano?
A mí y a todo el mundo. Es lo que se comenta, ¿no? ¿Dónde está el candidato? Es verdad. Sí, llama la atención. Pero a mí y a todo el mundo que puedo contrastar o comentar, ¿no? Dice, qué raro, ¿no? Que no le saquen a Ochandiano, si siendo cabeza de lista, candidato nuevo, que es importante, ¿no? Los nuevos candidatos, porque ha habido una regeneración y los nuevos candidatos hay que darse a conocer, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, la gente también tiene curiosidad por conocer a los candidatos cómo son, cómo se expresan, qué es lo que dicen. Y la verdad es que en el caso de H. Bildu, Ochandiano no se prodiga mucho.
¿Y a qué cree que es debido?
No sé, ellos no lo van a decir, pero bueno, cada uno tendrá, ¿no?, sus conclusiones. Yo tengo las mías, pero bueno, me imagino que cada uno tendrá las suyas.
Cuando dice Imanol Pradales que no permitirá que Bildu meta la mano en la cartera a las clases medias, ¿a qué se refiere?
Bueno, pues tenemos el ejemplo de la deducción de vivienda, ¿no? Que ellos en su exposición, en sus propuestas para la vivienda, han hablado de quitar la deducción de vivienda. Una deducción de vivienda que actualmente se están beneficiando 330.000 ciudadanos. Y luego intentan corregir, que si, bueno, los que sí ahora, pero los nuevos no. Pues es un agravio, ¿no? Y los que están beneficiándose de ese beneficio en estos momentos, sí, los que compran mañana una vivienda no lo podrán. Pues yo creo que es un beneficio importante, es un beneficio que ayuda hasta 1.900 euros se puede desgravar. Es una cantidad importante y nosotros, desde luego, el Partido Nacionalista Vasco lo va a mantener porque creemos que beneficia a los ciudadanos. Son muchos los que están beneficiando y muchos más los que se van a beneficiar.
Es cierto que, bueno, a raíz de la citada pandemia, bueno, y también por otros factores, bueno, Osakidetza obviamente ha sufrido mucho, la gestión de Osakidetza también, pero ¿le parece oportuno, le parece conveniente que esa gestión de Osakidetza y cómo funciona nuestro sistema de salud esté en el debate político y esté en esta campaña?
Ha estado en esta legislatura, toda la legislatura ha estado. Ha sido objeto de debate. En toda la legislatura. Esta legislatura se ha hablado de Osakidetza. Se ha maltratado Osakidetza en los debates en el Parlamento. Porque se ha debatido de lo mal que estaba haciendo continuamente como un shirimiri. Y no es verdad. Y no es verdad. Tenemos una Osakidetza muy buena. ¿Que hay que mejorar? Sí. Pero el grado de satisfacción de la gente todavía es muy alta. ¿Que ha bajado? Bien. Eso es lo que tenemos que recuperar. Tenemos que volver a recuperar. Ha estado sometida a una pandemia. Una pandemia, además de llevar muchas vidas, ha hecho mucho perjuicio en Osakidetza. O se nos ha olvidado que hace poco hemos estado en una pandemia. Ha tensionado Osakidetza. Y hay que volver a su sitio. Hay que volver. Hay que volver, hay que reparar el daño que ha hecho la pandemia. Que no digo únicamente la pandemia, hay otros factores también, la falta de médicos, cada vez vivimos más, menos mal, vivimos más, sí, pero si es verdad que necesitamos más atención, más servicios, bueno, pues todo eso está en la coctelera, todo eso hay que ordenar nuevamente, pero la pandemia ha hecho mucho daño a Osakidetza, pero para eso estamos, para volver a poner cada cosa en su sitio. Y tenemos medidas. La atención primaria, es verdad, ha sufrido mucho. Hemos vuelto, todos hemos vuelto a nuestros puestos de trabajo. O la mayoría, es verdad que se trabaja más desde casa. Pero bueno, todavía la atención primaria, muchos médicos no han vuelto a sus puestos. Bueno, poco a poco se va volviendo y se va a volver. Nosotros proponemos en 48 horas que te atienda el médico, tu médico de cabecera. Las listas de espera, hasta hace poquito teníamos en una media de 90 días. Bueno, pues ya tenemos en 60 y bajando. Se va a invertir 1.250 millones de inversiones en ambulatorios, en hospitales. Se ha invertido, se está invirtiendo, cada vez tiene más presupuesto Osakidetza, hasta llegar a 3.900 millones. Es mucho dinero el que se invierte, es nuestra prioridad, pero ahora, antes y va a seguir siendo. Pero no hay que olvidar que la pandemia ha tensionado o no nos acordamos. Lo que ha hecho la pandemia. No, eso queremos obviarlo y todo va muy mal. No, el grado de satisfacción a día de hoy sigue siendo muy alta. Ha bajado. Bueno, pues trabajemos todos para volver a llegar a ese grado de satisfacción y mejorarlo. Proponemos un pacto, sacarlo del debate partidista. En todos los plenos se ha hablado de Osakidetza. No había un pleno que no se hablase de Osakidetza. Y se volvía con los mismos temas y se explicaba, esto está así, vamos así, listas de espera, vamos reduciendo. Daba igual, nadie atendía, nadie escuchaba, porque al pleno siguiente se volvía con el mismo tema. Hemos echado temas atrás, pero si debatimos la semana pasada, que no podemos debatir la misma, hasta el siguiente periodo. Ha sido constante, hay partidos que lo han cogido y continuamente, como un shirimiri, haciéndonos creer que todo va mal. Y no es verdad. Habrá cosas mal, y de hecho hay. Y habrá que mejorarlos, pero en todos los aspectos de la vida. Para eso estamos, para mejorarlo, para dar el mejor servicio a los ciudadanos, que para eso se creó, para ser un servicio de calidad, universal, público. El tema de la privatización, RQR con la privatización, no, hay 5%.
Hay muchos partidos que critican eso, que se encamina hacia una privatización.
Se mantiene la privatización en 5% y seguimos, y se está privatizando. No es verdad, no hay más que ir a Cataluña, 24%, 5% de privatización y se mantiene en ese 5%. Entonces, bueno, pues yo creo que es necesario un pacto en el que, bueno, partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales, médicos, enfermerías, la administración, entre todos, se pueda hacer en cada momento el mejor diagnóstico posible y buscar las mejores soluciones. Pero en cada momento tiene que ser eso constante. ¿Para qué? Para que tengamos un muy buen servicio de salud. Pero señora, sacarlo de la bronca.
Señora Tejería, ¿hay que cambiar el modelo policial que tenemos en Euskadi?
Habrá que mejorarlo, todo hay que mejorarlo. Pero cambiarlo, pues no sé, ¿en qué sentido hay que cambiarlo? Lo que está claro es que bueno, tenemos una policía integral, tenemos una policía de cercanía, una policía que nos protege. Habrá que armarlos, ¿no? Tendrán que protegerlos. ¿O cómo van a salir a la calle? Porque estamos en es un país seguro el nuestro, pero sí es verdad que cada X tiempo sí que hay pues unos conatos, unas broncas. ¿Y cómo va a salir la policía si te están echando piedras, si te están echando ladrillos? ¿Cómo va a salir? Nada. ¿Cómo se va a proteger? ¿Cómo nos va a proteger? Cuando hay algo, ¿a quién le llamamos? A la Ertzaintza, a la policía municipal, que es los que nos protegen. Tendrán que decir cuál es el modelo a cambiar. Porque sí, es verdad, y en el Parlamento se ha hablado de eso. Pero ¿cuál es el modelo? ¿Cómo? Porque no es suficiente decir, o sea, ¿qué hay que cambiar? Educación hay que cambiar, la policía hay que cambiar. Bien, pero ¿cuál es tu modelo? Porque el nuestro es este. ¿Qué hay que mejorar? Pues mejoremos, para eso estamos. Que hay que sentarse, hablar y mejorar. Que eso es lo que queremos y somos los primeros interesados de que todo funcione a la perfección. Y siempre todo hay que mejorar, todo, pero en la vida, en todos los aspectos. ¿Y cuál es tu modelo? Si no lo dices, no es suficiente decir, vamos a cambiar. No. ¿Cómo? ¿Qué queréis? ¿Desmilitarizar? ¿Desarmar? Bueno, pues tú me dirás entonces cómo queréis que se proteja, porque a la policía te le dan, ¿eh?
Cuando habla de la, ciñéndonos a asuntos de Guipúzcoa, cuando habla de la regeneración de Pasaia, ¿qué propone ahí?
Bueno, pues mira, la regeneración de Pasaia es una regeneración que en estos momentos imparable. Ha costado muchos años, porque las administraciones se han tenido que poner todas de acuerdo, tanto la Diputación, el Gobierno, el Ayuntamiento, también Puertos, que está en Pasaia, y entre todos pues han hecho un plan estratégico, digamos, que ya está en marcha, que contiene 12 proyectos, ni más ni menos, en el que se van a invertir más de 160 millones de euros, proyectos como Adinberri, envejecimiento saludable, en el que se van a hacer una nueva residencia, viviendas tuteladas, se va a hacer centro de día, aparcamientos, el viaducto de ancho se va a quitar, soterrar el topo, saneamiento de aguas. Son muchos los proyectos, actuaciones en Luzuriaga, Andonaegi, actuaciones en una nueva industria azul en unos locales que está haciendo Spri, y todo ello ha sido con el liderazgo del PNV, porque PNV estaba en el gobierno, PNV estaba en la Diputación y estábamos gobernando, el Partido Socialista en el Ayuntamiento. Y se ha puesto en marcha, está en marcha, y eso va a suponer un total cambio para Pasaia, con muchas oportunidades, nuevos empleos, industria y sobre todo mejor bienestar, ¿no?, para los pasaitarras. Es imparable, es un pueblo vivo. Estuvimos ayer, tuvimos dos visitas en Asti y en el Colegio de la Marina.
Sí.
Es imparable, es un pueblo vivo y la verdad es que se le va a dar una vuelta total. Y de hecho, los propios ciudadanos, ¿no?, los pasaitarras, ya lo están viendo que el cambio viene.
Y además de lo dicho para esta zona, ¿qué necesita Guipúzcoa para la próxima legislatura?
Bueno, pues Guipúzcoa necesita, como todo el resto de los territorios, pues necesita que tenga una industria fuerte, que sigamos apostando por la industria, necesita subirnos, que ya estamos, pero subirnos al tren de la transición energética, la transición digital, en educación, tener una educación fuerte, ¿no?, un sistema educativo fuerte, muchas cosas, ¿no? mejorar, ¿no? Mejorar la vida de los ciudadanos guipuzcoanos, que se sientan a gusto en el territorio en el que viven, ¿no? Y la gente, que cada vez es más gente la que viene de otros territorios, también puedan quedarse porque ven una oportunidad de vida en nuestro territorio. Osakidetza, consultas externas, protonterapia. Hay muchos proyectos y muchas actuaciones que se van a llevar a cabo y que va a suponer una mejora y que así sigamos, ¿no? Mejorando el futuro, nuevas oportunidades, nuevas alternativas para los jóvenes, viviendas y todo ello, pues bueno, contamos en este programa que llevamos y lo vamos a hacer.
En las encuestas que comentábamos antes, de hecho, en territorio guipuzcoano se da ganador a Bildu. No sé si de alguna manera confía en que el PNV pueda dar un cambio en esa tendencia.
Nosotros salimos a ganar. Las elecciones se han celebrado. Hemos dicho, tenemos una semana para poder dar a conocer nuestros programas, nuestras propuestas. Nosotros las vamos a dar, el resto no sé si lo va a hacer. Nosotros sí que lo vamos a poner, vamos a dar a conocer las diferentes propuestas que tenemos. Salimos a ganar y en eso hay que trabajar. Tenemos una semana y no vamos a descansar.
¿Ve al Partido Socialista de Euskadi como un nuevo posible socio, una vez que, de nuevo, para reeditar ese gobierno vasco una vez que pasen las elecciones?
De los pactos se hablará después de las elecciones, ¿no? Ayer mismo decía nuestro candidato, ¿no? Cabeza el candidato a Lendakari, Manuel Pradales, lo decía. Yo hablaré con todos los partidos, sin exclusión ninguna. Hablaré, contrastaremos modelos, contrastaremos proyectos y, bueno, pues lo que hay que ver es qué es lo que queremos hacer y qué queremos ofrecer al futuro, qué queremos hacer en el futuro y qué queremos ofrecer a nuestros ciudadanos. Y en base a eso, pues vendrán los pactos, pero tiempo hay para eso también y habrá.
Se lo pregunto porque todavía permanece un cierto temor en su partido a que el PSOE pueda dar un giro o tenga un cambio de opinión viniendo de alguna decisión, viniendo de Madrid o de Pedro Sánchez. Lo ha comentado también Imanol Pradales en algún momento.
Bueno, no es nuevo eso, ¿no? A mí me tocó vivir cuando ganó Ibarretxe y Patxi López. Lo único que decía en toda la campaña era que nunca iba a pactar con el Partido Popular, hasta que la noche electoral, una vez visto los datos, pues dijo, pues bueno, es una cuestión de Estado y aquí que pactamos. Por tanto, nos sacaron del gobierno, ¿no? A pesar de que hubiésemos ganado. Bueno, eso pasó, está ahí.
¿Pero no cree que haya que se pueda repetir ese escenario?
Pedro Sánchez cambia mucho de parecer y de principios, ¿no? Lo mismo dice una cosa y lo mismo dice la otra. Por tanto, pues bueno, la fiabilidad que tiene es un poco, cuesta fiarse de él. Por tanto, pues tampoco me sorprendería nada. Está ahí, pasó y bueno, yo no me fío, la verdad.
Y de cara a esta segunda semana o segunda vuelta o recta final de la campaña, ¿qué sensaciones tiene?
Bueno, pues yo creo que se va a activar, ¿no? Ya ese nerviosismo, pues bueno, se va a instalando, ¿no? Ya la gente ya empieza a hablar de la campaña electoral, ya empieza a hablar de los candidatos. Siempre va, normalmente las campañas, ¿no? Siempre van subiendo, ¿no? Los últimos días, bueno, son más intensos, también hay más actos. La gente va entrando poco a poco, ¿no? Le empieza a sonar, pues si estamos en campaña, bueno, pues se va interesando más, ¿no? Por tanto, pues bueno, yo creo que irá increchendo, que irá subiendo, ¿no? De intensidad y bueno, pues a ver si logramos, ¿no? Que la gente participe en las campañas y bueno, tenga ese interés por lo que está pasando en la campaña, tenga ese interés por los diferentes programas, de lo que ofrece cada uno y se vaya animando, ¿no? Y teniendo en cuenta que un 20% o más, es la bolsa de los indecisos, pues todavía más, ¿no? Más razón para trabajar duro, para pedirle su confianza, ¿no? Y que confíe, que sea exigente, que sea crítico, pero que confíe, ¿no? Que se está jugando mucho, que es el futuro de los que estamos, el futuro que vendrá, de los jóvenes, y es necesario que la gente se implique y sobre todo que vote.